En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana en compañía de Ramón Pérez Maura, de Baurúe, de Victoria Lafora, y en los próximos minutos de José Manuel Franco, que es el delegado del Gobierno en Madrid. Delegado, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estábamos recordando esta mañana, a raíz del acto ayer en el Congreso, el 23 de febrero de 1981. ¿Usted dónde estaba ese día?
Pues yo parece que he nacido predestinado para estar en sitios complicados, en momentos difíciles. Digo esto, Juan Pablo, porque estaba en la mili.
¿En la mili?
Sí.
¿Dónde?
En alta montaña, en Huesca. Efectivamente, en la brigada de alta montaña en Huesca.
Y en febrero hace una temperatura estupenda.
Febrero magnífico para estar acampados allí sobre la nieve. Sí.
Y la acuartelaron, claro.
Sí, pero solamente, la verdad es que solamente por unas horas. Luego nos además estaba empezando a disfrutar un permiso. Y en fin, pues nos llamaron, pero solamente nos tuvieron en el cuartel, ya digo, esa noche. Luego ya al día siguiente pudimos seguir con nuestro permiso. Pero sí, fue un momento curioso y yo estaba en un sitio, pues, adecuado.
Adecuado, sí, estaba la noticia, sí. Con lo dicho ayer por el Rey, la presidenta del Congreso, ¿se zanja el debate este sobre si España no es una democracia plena?
Para mí siempre ha sido democracia plena España. Desde 78 que se aprobó la Constitución, para mí España es una democracia plena. No solo para mí, sería poco importante que fuera solo para mí, sería insignificante. Lo es para cualquier observador político que se precie. España reúne todos los requisitos para que sea una democracia plena y lo es.
Usted forma parte de un gobierno de coalición, PSOE y Podemos. Podemos cuestiona el sistema del 78. ¿Esto erosiona la estabilidad del gobierno, que haya una parte del gobierno que cuestione asuntos fundamentales?
Pues no sé si lo erosiona o no, pero yo sigo diciendo que lo que ellos llaman algunos régimen de 78 para mí tiene un mérito increíble. Si me permite, Juan Pablo, yo viendo ayer otra vez las tristes imágenes del 23F, pues creo, y lo digo claramente, que igual hemos sido un poco cicateros con dos figuras para mí importantísimas, como han sido Adolfo Suárez y el general Gutiérrez Mellado. El gesto que han tenido, yo diría casi de heroísmo, pues igual no ha sido suficientemente reconocido. Uh-huh. ¿Esto qué tiene que ver esto con el régimen del 78? Pues que las circunstancias eran muy difíciles, que la Constitución se consiguió un gran acuerdo de todos. Por primera vez en la historia de España, la del 78 fue la Constitución de todos los españoles. ¿Y que esta Constitución es susceptible de ser perfeccionada? Pues claro que sí. ¿Que la Constitución de 78 es posible que haya que adaptarla? Pues claro que es posible que haya que adaptarla, pero por supuesto por los cauces que la propia Constitución establece. Con lo cual, fíjense hasta qué punto los constituyentes estuvieron acertados con lo que hicieron, que ya en la propia letra de la Constitución se recogen mecanismos para que ésta pueda ser perfeccionada en el futuro.
Se lo digo porque en una de esas brechas que hay entre el PSOE y Podemos, usted tuvo que intervenir la semana pasada a propósito de los disturbios en Madrid el pasado miércoles, hace una semana, cuando el portavoz de Podemos, Echenique, respaldó políticamente esa protesta que se estaba realizando en ese momento en Madrid, justo cuando estaba la policía interviniendo, una protesta que se concentró en la Puerta del Sol a favor de la libertad de expresión, y se abrió el debate de si hay libertad de expresión o no en España entre las dos partes del gobierno. Y ahora le pregunto también por los disturbios aparte, pero uh-huh. Usted tuvo que intervenir en esa cuestión. Por eso le preguntaba lo de la erosión, sí, en la relación del PSOE y Podemos.
Yo creo que la prueba más evidente de que hay libertad de expresión y de que España es una democracia plena es que precisamente se celebraron concentraciones sin haberlas comunicado a la delegación del gobierno. Se ha consentido en que se expresaran libremente en Sol las personas que no habían, insisto, comunicado nada a la delegación del gobierno. Además, me gusta contraponer lo que ha sucedido en Sol y ese mismo día lo que ha sucedido en Alcalá de Henares. Ese mismo miércoles, en Alcalá de Henares, informaron a la delegación del gobierno de la intención de manifestarse en Alcalá de Henares. No se prohibió, por supuesto, no se prohibió, y se celebró en Alcalá una concentración sin ningún tipo de problemas. Esto es la prueba más evidente de que la democracia es plena, de que la democracia funciona, que hay libertad de expresión, por supuesto, y que hay también libertad para manifestarse y para concentrarse.
Otra cosa es que no se guarden esas concentraciones a la distancia de seguridad que nos obligan a todos a mantener, que no se han guardado esa distancia.
Esa es otra cosa, que no se guarden las distancias, y luego ya lo que bajo ningún concepto se puede permitir es que lo que una concentración en principio, con fines absolutamente legítimos, con los cuales puedo estar de acuerdo. Es más, estoy de acuerdo con el fin último de que hay que perfeccionar la libertad de expresión. Es que el propio artículo 20 de la Constitución recoge que las leyes que desarrollan este precepto de la libertad de expresión podrán limitar su ejercicio. Y de hecho las leyes lo regulan, lo limitan seguramente. ¿Que esas leyes haya que perfeccionarlas? Pues seguramente sí. Y además el gobierno ya ha prometido que se va a reformar el Código Penal. Pero una cosa es la legítima protesta, una cosa es la legítima reivindicación y otra cosa es el vandalismo. El vandalismo no se puede consentir, y de hecho no se consiente en ninguna democracia del mundo.
Anoche en Barcelona volvió a haber incidentes por octava noche consecutiva, tuvo que intervenir la policía autonómica. En Madrid hubo incidentes hace una semana y no se han vuelto a repetir. ¿Sabe ya la policía quién está detrás? ¿De qué grupos hay detrás de los incidentes de hace una semana? ¿Son grupos de extrema izquierda? ¿Quiénes son los que organizaron los incidentes y atacaron a la policía? Si es que fue un ataque a la policía, porque usted esa misma noche aquí en Onda Madrid dijo que la policía se había tenido incluso que contener.
Sí, es verdad. Yo, lógicamente, por motivos del cargo, he estado pendiente de lo que sucedió hasta que finalizó la concentración, tanto ese miércoles como luego el sábado. Y bueno, es verdad que la policía estaba pues manteniendo un perímetro, y es cierto, porque están ahí las imágenes, que había personas que lanzaban objetos a la policía antes de que hubiese ninguna carga, objetos aparte de insultos, en fin, y la policía, pues sí, en ese momento se contuvo, efectivamente. ¿Que la policía tiene también entre sus obligaciones hacer un ejercicio de contención? Sí, pero, hombre, llegado hasta cierto punto, ¿no? Es muy difícil, para cualquier ser humano es muy difícil aguantar algunas provocaciones, aguantar pues que estén arrojando objetos. Pues sí, en ese sentido sí ha habido ese ejercicio de contención, encomiable, por cierto, por parte de la Policía Nacional. Grupos organizados, como tales, pues no tenemos constancia de que haya grupos organizados, pero sí hay grupos, o mejor dicho, personas que aprovechan precisamente estas libertades, precisamente las libertades de un Estado democrático, aprovechan eso para fines que no tienen que ver con ninguna reivindicación, porque, sinceramente, el que se dedica a reventar lunas de escaparates, el que se dedica a arrancar papeleras, pues poco tiene de afán reivindicativo. Hay personas, nos consta,
conocidos de la policía,
que van, sí, la policía conoce algunos casos ya, que van a las manifestaciones precisamente a hacer lo contrario de lo que buscan los que convocan la manifestación, precisamente a reventarlas.
Como decíamos antes, ha cumplido usted un año en la delegación del gobierno. El pasado sábado hubo un gran despliegue policial, y por cierto, la presidenta de la comunidad y el alcalde le felicitaron. Bueno, también pasan estas cosas, que a veces se felicitan entre ustedes, ¿no?
Sí, pero yo, quien creo que hay que felicitar de verdad, es a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso a la Policía Nacional. También ha contado con la colaboración de las policías municipales, pero a quien hay que felicitar, insisto, en el caso este concreto, es a la Policía Nacional.
¿Ha recibido ya alguna comunicación para alguna manifestación el próximo 8 de marzo?
Sí, hemos recibido ya alguna, y bueno, pues
¿qué van a hacer?
Digamos que las que hemos recibido hasta ahora no se han prohibido, porque mantienen los parámetros exigibles ahora mismo en esta situación de pandemia con respecto a las medidas que se comprometen a adoptar, medidas de carácter sanitario, en lo que tiene que ver también con la distancia, se comprometen a mantener las distancias, y también, y cosa muy importante, son manifestaciones de menos de 500 personas, porque la Consejería de Sanidad, que no olvidemos que la Consejería de Sanidad es la que tiene ahora mismo el mando de todo lo que sucede en Madrid, lo tiene la Consejería de Sanidad ante esta situación excepcional de pandemia, pues desaconseja concentraciones de más de 500 personas. Y nosotros estamos siguiendo a rajatabla esa recomendación de la Consejería de Sanidad, porque además tenemos que hacerlo así, primero, porque tenemos que cumplir las normas, y en segundo, porque tenemos que preservar la salud, tenemos que ayudar a preservar la salud de los madrileños. Y estamos cumpliéndola, insisto, a rajatabla. Entonces, lo que vamos a hacer para aquellas organizaciones que pretendan llevar a más personas el día 8 de marzo, vamos a hablar con ellas, a pedirle que reflexionen, que busquen otras vías para manifestarse. No olvidemos que, por ejemplo, el Día del Orgullo se ha hecho de una forma alternativa y ha salido francamente bien, y no ha habido grandes concentraciones en las calles. Vamos a buscar entre todos fórmulas alternativas para que esa justa reivindicación del día 8 de marzo no implique un atentado, entre comillas, contra la salud.
Es decir, que no va a haber una manifestación como la del año pasado.
No, rotundamente no.
¿Y alguna concentración en el centro de Madrid, algún colectivo destacado que haya llegado?
Sí, puede. Ya digo.
¿Quiénes le han pedido? ¿Hay alguien destacado que haya pedido a un colectivo?
Destacado,
¿alguien
sí.
¿Alguien relevante?
No, relevante de momento nadie nos ha pedido nada. Ha habido ya.
¿Un partido político? ¿Alguna organización?
Organizaciones feministas, sí, pero sí. O sea, personas concretas, relevantes sí. Y tal. No, no, de momento no hay ninguna.
Pero no ningún partido político, sino organizaciones feministas.
Partido político tampoco, tampoco.
Echando la vista atrás, el 8 de marzo del año pasado, y este asunto incluso llegó, le llevó a usted a un juzgado y luego quedó en nada. Con la información, echando la vista atrás, ¿se arrepiente de haber autorizado la concentración?
No, no, y no solo porque la justicia me haya dado la razón, no solo por eso, por supuesto, porque en aquellos momentos, con los datos que teníamos, aquí está perfectamente marcada la diferencia entre el año pasado y este. Este año tenemos ya datos objetivos, este año tenemos ya una normativa que cumplir. El año pasado no había ni un solo dato objetivo que nos llevase a prohibir una manifestación que, como saben perfectamente usted, Juan Pablo, y todos los oyentes, solo puede ser prohibida por motivos muy concretos y muy tasados. El año pasado no había ningún motivo objetivo para prohibir y por eso no se prohibió. Y, insisto, estoy satisfecho de haber hecho lo que se hizo en aquel momento. Puede pensarse, bueno, pero esto pudo ocasionar algún contagio. Digamos, extra pudo ser, pero lo que no se podía hacer era ir en aquel momento, lo que sería prevaricar en aquel momento sería prohibirla, eso sí, y entonces por eso no me arrepiento de haberlo hecho. Yo digo siempre que acertar la quiniela los lunes es fácil, y claro, si supiéramos todos lo que venía a continuación, pues prohibiríamos esa manifestación y prohibiríamos todos los espectáculos deportivos que hubo esos días e incluso en días posteriores, no solo espectáculos deportivos, sino concentraciones de personas que acudían a hacer oposiciones, etcétera, etcétera. Es decir, una vez visto lo que pasó, es fácil tomar decisiones, pero en aquel momento, repito, sería prevaricar si prohibimos esa manifestación.
Por lo tanto, este año se van a prohibir todas las concentraciones que superen las 500 personas.
Sí, exactamente, eso va a ser el criterio, es un criterio objetivo y así vamos a actuar. Pero yo estoy seguro, estoy absolutamente convencido de que las organizaciones convocantes son organizaciones formadas por personas sensibles y que al final vamos a estar todos de acuerdo en organizar actos que no reúnan a más de 500 personas.
Le pregunto por las fiestas ilegales. Hay mucha preocupación, especialmente en el centro de la ciudad de Madrid, por los pisos turísticos, pero nos decía aquí la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, esta semana, al comienzo de la semana, que la mayoría de las fiestas son en domicilios particulares. ¿Ahí qué puede hacer la policía? ¿Los domicilios particulares? ¿Cuál es el papel de la policía en ese caso?
Sí, de hecho, he leído que se había encontrado, que se había encontrado la policía con hechos muy concretos en algunos pisos, como que intentaban acceder y no abrían la puerta, con lo cual en esa situación efectivamente es muy difícil actuar por parte de la Policía Municipal o Policía Nacional. Aquí hay algo esencial, y es que esto se combate, sobre todo, como otras muchas cosas. Es esencial la colaboración ciudadana, es imprescindible. Es imprescindible la denuncia de los vecinos ante cualquier atisbo de que al lado de su casa se pueda organizar una fiesta de estas características. Por supuesto, también lo he dicho en más de una ocasión, debemos estar orgullosos los madrileños de nuestro comportamiento en general. El comportamiento de la sociedad madrileña es magnífico, es, yo diría que incluso ejemplar en general. Y tenemos que combatir también entre todos a estas personas que no tienen este comportamiento ejemplar. Es un combate de todos, no solo la policía, porque es imposible que la policía pueda estar en todos los domicilios de Madrid donde eventualmente pueden hacerse fiestas. Por eso, la colaboración ciudadana, esa misma responsabilidad, ese mismo sentido del deber, esa misma sensatez que nos llevó a quedarnos en casa cuando había que quedarse en casa, pues debe empujarnos a denunciar comportamientos que poco tienen que ver con el civismo y con la solidaridad.
¿Pero hay algún plan conjunto de la Policía Municipal con la Policía Nacional a este respecto?
Sí. En principio, lógicamente, los controles que se hacen en Madrid ciudad, pues los realiza en principio la Policía Municipal en colaboración con la Policía Nacional. Es decir, cuando necesita refuerzos de la Policía Nacional, los tiene siempre. Eso en lo que se refiere a Madrid y ciudad. En el resto de la Comunidad de Madrid sucede lo mismo, donde hay comisarías de Policía Nacional, y donde no las hay, quien hace esta labor de ayuda, encomiable sin duda, es la Guardia Civil.
Dígame, ¿qué tiene que ver que Madrid haya tenido las medidas más laxas o las medidas más flexibles contra el coronavirus con este asunto de las fiestas ilegales? ¿Cree usted que tiene algún tipo de conexión, que por ejemplo se haya detectado la presencia de ciudadanos franceses, italianos en alguna de estas fiestas?
No.
¿Algún efecto llamada, quiero decir?
Yo creo que no existe una relación directa causa-efecto. Yo lo que sí he dicho, y mantengo, por supuesto, es que los cambios constantes o continuos, mejor dicho, en cuanto a las medidas preventivas, en cuanto a las restricciones, podrían generar cierta confusión, porque podría haber ciudadanos que ante estos cambios continuos no tuviesen muy claro a qué atenerse, porque costaba a veces entender lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. ¿Que pudo haberse generado confusión? Sí, lo dije y lo mantengo. ¿Que exista una relación causa-efecto entre fiestas y medidas laxas? No lo creo.
¿Pero cree usted que se ha ido demasiado deprisa en Madrid en la relajación de las medidas? Dada la incidencia que tenemos ahora mismo, que la media nacional está por debajo de 250, del máximo riesgo de la OMS, pero Madrid se mantiene todavía en 362, es la comunidad autónoma, a excepción de Ceuta y Melilla, con mayor incidencia. ¿Cree usted que se ha ido demasiado deprisa al levantar las restricciones, por ejemplo, al quitar el confinamiento domiciliario a las 10 de la noche y el cierre de la hostelería a las 9?
Mi opinión personal es que sí, que se ha ido demasiado deprisa en cuanto a relajar estas medidas. Pero repito, es mi opinión personal y, por otra parte, como delegado del Gobierno, como he dicho antes, con otros temas, pues tengo que cumplir lo que se nos dice desde la Consejería de Sanidad. Ellos consideran conveniente hacerlo así. Nosotros tenemos que ayudar a que así suceda. Ahora, mi opinión personal es que una desescalada demasiado rápida al final no suele traer buenas consecuencias. Ojalá que esta desescalada, por así decir, esta relajación de las medidas no traiga consecuencias negativas. Todos deseamos que las cosas salgan bien, pero mi opinión personal pues es la que le acabo de manifestar. Que igual hay todavía demasiadas personas en las UCIs. Se están posponiendo todavía operaciones y tratamientos muy importantes en hospitales madrileños. La atención primaria todavía no está en las mejores condiciones, con lo cual, pues me parece un poco atrevido en estos momentos el relajar en exceso las medidas confinatorias.
Ayer la presidenta de la comunidad dijo que habrá vacunaciones masivas en abril. El gobierno de España es el que distribuye las vacunas, porque es quien las está comprando con la Unión Europea. ¿Va a haber vacunaciones masivas en Madrid en abril? ¿Qué información tiene usted?
Yo que cuando la presidenta del Gobierno de Madrid dice que habrá vacunaciones masivas en abril, yo tengo que creerle, lógicamente, y yo estoy seguro de que el Gobierno de España va a hacer todo lo necesario para que haya el número suficiente de vacunas, no solo en Madrid, sino en todas las partes del territorio español.
Voy terminando por mi parte y ahora enseguida le preguntan también mis compañeros de tertulia. Tengo aquí alguna cuestión más relevante para usted. Por ejemplo, se está negociando, hablábamos al principio de este almuerzo que hubo ayer en el Congreso de Diputados con todas las instituciones del Estado, incluido el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, la renovación de los órganos constitucionales, que lleva 2 años en funciones el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, y hay otras instituciones, por ejemplo, el Defensor del Pueblo. Y se habla, y mucho, y usted lo sabe, de Ángel Gabilondo, que es el portavoz, el líder de la oposición en Madrid, portavoz de la Asamblea de Madrid, que fue el partido más votado en las elecciones de 2019, para Defensor del Pueblo. No le voy a preguntar si será o sería. ¿Ve usted a Ángel Gabilondo de Defensor del Pueblo o no le ve?
Sí, yo lo veo de Defensor del Pueblo y sería un magnífico Defensor del Pueblo, como ha sido un magnífico líder de la oposición, está siéndolo todavía, un magnífico líder de la oposición en la Asamblea de Madrid. Las propuestas más razonables, más responsables y más serias han partido del Grupo Parlamentario Socialista que Ángel Gabilondo lidera. Lo que no le podemos pedir nunca a Ángel Gabilondo, por su forma de ser, afortunadamente, es que busque la algarada permanente y lo que llamamos vulgarmente la bronca en la Asamblea de Madrid. Eso nunca lo va a hacer Ángel, afortunadamente. Nosotros hacemos una oposición seria y responsable, no una oposición de titulares, oposición seria y responsable que beneficie a los madrileños. Ese es el objetivo del Partido Socialista y lo hace a la perfección Ángel Gabilondo. Y sería, por supuesto, sería un magnífico Defensor del Pueblo.
Pero, ¿necesitan ustedes a alguien, si el señor Gabilondo es Defensor del Pueblo, como parece que va a ser, que meta más el pie que el señor Gabilondo en los balones divididos, que dice, que tenga más colmillo en la posición, que haga una posición más dura Isabel Díaz Ayuso.
Nosotros estamos muy satisfechos con la posición que hace Ángel Gabilondo y con la posición que hace el grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Las propuestas, por ejemplo, para que se investigue, para que se crea la comisión de investigación, para que se vea, para que se investigue lo que ha pasado en las residencias, que ha sido escandaloso, ha salido del Partido Socialista. La propuesta para la comisión para la reconstrucción ha salido del Grupo Parlamentario Socialista, con lo cual tenemos que estar orgullosos de lo que hace Ángel Gabilondo. Lo que ocurre es que es difícil hacer oposición al gusto de todos, y es posible que haya mucha gente a la que le gustaría que Ángel Gabilondo fuese más agresivo, pero yo creo que es una persona con la suficiente talla política para no necesitar la agresividad esta que algunas personas requieren.
Suponga que Ángel Gabilondo hoy se anuncia que es defensor del pueblo. ¿Qué pasa en el Partido Socialista esta tarde? ¿Qué hacen ustedes? Usted es el secretario general del Partido Socialista. Ahora le pregunta al secretario general del PSOE, no al delegado del gobierno. ¿Qué hacen ustedes?
Pues si se da ese caso, cuando ese caso se dé, si es que al final se da, que espero que sí, pues elegiremos a un portavoz o a una portavoz que tenemos una magnífica cantera en el grupo y que lo hará perfectamente, sin duda.
Ramón Pérez Maura, Victoria Lafora de Barú. Ramón, de turno, te está escuchando el delegado del gobierno a esta hora. Ramón, venga.
Señor Franco, buenos días, muchas gracias.
Hola, muy buenos días.
Yo le quería preguntar, usted, con la mano en el corazón, ¿cree que en toda esta grave y larguísima pandemia que estamos viviendo, el gobierno de la nación ha tratado a la Comunidad de Madrid en igualdad de condiciones con otras comunidades autónomas? ¿Usted se acuerda, seguro, cómo no lo va a hacer, del puente del 12 de octubre, cuando en contra de la justicia madrileña el gobierno de la nación decretó la reclusión de los madrileños dentro de la comunidad con unos indicadores sanitarios que han sido superados en gravedad con mucho en otras comunidades después, a las que no se les han aplicado condiciones iguales por parte del gobierno de la nación? ¿De verdad nos tratan igual que a todos?
Yo, con la mano en el corazón, Ramón, de verdad le digo que sí, que por supuesto que sí. Y de hecho, si nos paramos, no es el momento, pero estoy dispuesto a hacerlo cuando ustedes lo crean conveniente, si repasamos todas las actuaciones que ha tenido el gobierno con el gobierno de España, con la Comunidad de Madrid, pues veremos que la Comunidad de Madrid ha sido tratada en pie de igualdad con respecto al resto de comunidades. Que ha habido medidas, que ha habido momentos en que ha habido diferentes criterios entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno de España, es cierto que ha sido así. Pero no ha habido, en ninguna comunidad prácticamente, ha habido una línea continua en lo que es la incidencia del virus. Ha habido altibajos. Y es verdad también que en Madrid, pues por los motivos que sean, que no es culpa de nadie, ojo, yo no voy a culpabilizar a nadie ni utilizar esto como arma arrojadiza políticamente, pues en las tres olas, por así llamar, de la pandemia, pues Madrid ha estado casi siempre entre las comunidades más afectadas, con lo cual pudiera darse la paradoja, digamos, que habiendo hecho lo mismo el gobierno de España con Madrid que con el resto de comunidades autónomas, pues aquí haya suscitado quejas, a mi modo de ver, injustas por parte del gobierno regional. Pero Madrid no ha sido para nada discriminado, ni muchísimo menos.
Eva Urue.
Señor Franco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy en el diario ABC, y hablo del periódico en el que trabaja Ramón, ya me lo permitirá, se habla mucho de la intervención ayer de la presidenta Ayuso en el foro del periódico, y el director del periódico dice que las propuestas de Ayuso trascienden el territorio regional, puesto que la presidenta cuenta con una ventaja sobre Pablo Casado, que es que aquello que pregona lo puede llevar a la práctica. Da la impresión de que Isabel Díaz Ayuso se ha postulado como lideresa de la oposición. ¿Tiene usted la sensación de que la izquierda y los medios minusvaloramos a Isabel Díaz Ayuso desde el principio?
Pregunta fácil. Es posible, a ver, quizás el hecho de que las elecciones autonómicas las haya ganado mi partido, las hayamos ganado los socialistas, pues ha producido un efecto en el sentido de que, lo que usted dice, más o menos, ¿no? Que claro, que una presidenta que ha formado gobierno, que ha tenido que recurrir a la extrema derecha para formar gobierno, pues que saliese pues con una cierta diferencia o con una cierta desventaja a nivel de medios de comunicación y la importancia que se le dio en el ámbito nacional. Es posible que eso haya sucedido. Pero, en fin, yo no sé si ahora mismo se ha convertido en lideresa nacional o no, pero lo que sí parece evidente es que hay otros líderes de su partido, líderes regionales, que no están muy por la labor de concederle este estatus de lideresa nacional. Es un problema que ahora mismo tiene presente el Partido Popular y que espero que resolverá seguramente, porque no olvidemos que el Partido Popular es un partido esencial para la gobernabilidad de España y también esencial para Madrid, por supuesto.
Me iba a decir, si me permite, ¿cree que la community manager de PECAS se ha comido al catedrático de metafísica?
Bueno, eso es un titular, es un tuit, Eva. Eso es un tuit.
Al catedrático no se lo come nadie porque tiene una talla política indiscutible y no se deja comer por nadie. Es imposible, ya digo. Es una persona de una talla impresionante que no se lo puede comer nadie.
El futuro defensor del pueblo, Eva, te ha quedado claro, ¿no? Que es el próximo defensor del pueblo. Por cierto, Eva, has citado a ABC, me parece muy bien, pero Ramón Pérez Maura ya no está vinculado a ABC hace meses.
Perdón.
No pasa nada. Simplemente por aclararlo y precisarlo todo.
Sí.
Victoria Lafora.
Buenos días, señor Franco.
Buenos días.
¿Va a sustituir usted al señor Gabilondo?
Otra fácil. Otra fácil, José Manuel.
Aunque quisiera, no podría, porque es necesario ser diputado en la Asamblea. Y yo lo he sido durante bastante tiempo, pero ahora no lo soy. Como portavoz no puedo sustituirle. Es metafísicamente imposible.
Por lo tanto, el sustituto de Gabilondo sale del grupo de la Asamblea.
El sustituto como portavoz tiene que salir, sí.
¿Como portavoz?
Como portavoz.
Pero como líder del PSOE en Madrid...
Claro, aquí es eso exactamente era mi pregunta. Señor Franco, que se ha ido usted por las triquiñuelas legales.
Ha hecho un quiebro.
Mi pregunta, y me ha entendido
perfectamente. Salgo por la metafísica, Victoria, sí, claro que sí.
Bueno. Es si va a ser usted el sustituto a nivel político.
Pues mi partido tiene la sana costumbre de elegir a sus candidatos por primarias, y faltan todavía 2 años, y en 2 años, como pueden ustedes comprender, y comprenden perfectamente, pueden pasar muchas cosas, pero tenemos magníficos candidatos, magníficas candidatas, y del proceso de primaria saldrá un candidato o candidata que volverá a ganar las elecciones. Eso es lo que me gustaría que sucediese y lo que va a suceder.
Las elecciones en el 23.
En el 23.
Que es cuando tocan en Madrid.
Efectivamente.
De momento, que se sepa, ¿no?
De momento, eso es. Sí.
Vale, me ha quedado claro.
Me ha quedado claro, Victoria. Sí. Pues una cosa más por mi parte, antes de dar las gracias a José Manuel Franco, un asunto que queda ahí pendiente, que no quiero que se nos pase tampoco. Cañada Real, después de 5 meses sin luz, ¿atisba usted alguna solución? ¿O cuál es el panorama?
La única solución, y lo saben las partes afectadas, lo saben los dos alcaldes, tanto el de Madrid como el de Rivas, que son los especialmente afectados, lo sabe también, yo creo, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La única solución pasa por la colaboración leal de todas las instituciones, porque ahí el problema de la luz es muy grave. El problema de la luz también tiene que ver con una consejería, o en este caso dirección general, que hay en la Comunidad de Madrid, que tiene que ver con la energía, no nos olvidemos. Bien. Pero como no es momento, ni es un tema para arrojarlo políticamente unos contra otros, la solución pasa por una colaboración leal entre todas las instituciones afectadas. La delegación del gobierno, no olvidemos, tiene unas competencias muy concretas, que es orden público y seguridad, y nosotros nos hemos comprometido a que cualquier actuación que tuviese que realizar ahí, por ejemplo, la compañía suministradora, contaría con el apoyo y con la seguridad necesaria para poder hacerlo en buenas condiciones. Eso, lo poco que se ha hecho ahí, ha contado con la colaboración no solo de policía, sino también de Guardia Civil, pero el problema tiene que ver con urbanismo, tiene que ver con sanidad, con educación, tiene que ver básicamente con servicios sociales, tiene que ver con realojos, y eso o se afronta entre todas las administraciones con una colaboración leal o tiene difícil solución. Las medidas mágicas y el utilizar esto como arma arrojadiza, eso no da ningún resultado. Y es más, puedo decir que extralimitándonos incluso de lo que son nuestras competencias, en delegación del gobierno, nos hemos reunido con todas las partes afectadas. Sin ir más lejos, hace 2 días todavía, han pasado por delegación, se han reunido con la subdelegada varias asociaciones de vecinos de la Cañada Real.
Pero de momento no hay solución.
De momento, o se afronta...
O no se ve en el corto plazo una solución.
Tenemos que buscarla como sea.
José Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid, en este estudio. Buenos días, Madrid. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
Seguimos en Buenos Días, Madrid. Un momento, con permiso, ahora mismo terminamos la tertulia. Será enseguida. Un momento.